Bueno, pues con esta sintonía y como cada mes abrimos ese espacio de derechos laborales, en esta ocasión, bueno, pues el primero de este año 2021, y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Julio Sánchez, abogado de ESK. Caixo, Julio, egunon. Bueno, pues para esta primera colaboración, para este primer espacio de derechos laborales, bueno, pues nos querías acercar a un cambio en el análisis que hace el Tribunal Supremo sobre el contrato de obra. Cuéntanos en qué consiste este cambio.
Sí, a ver, yo creo que es una noticia con la que nos despedíamos del año 2020, porque la sentencia además es de fecha de 29 de diciembre del 2020, y sí que la consideramos, o sea, todavía es, pues eso, no es que sea pronto como para poder hacer un análisis de la misma, porque ya ha habido además bastantes artículos al respecto y así, pero creo que sí que, más allá del artículo y de la noticia en prensa, que muchas veces pues nos quedamos en el titular y no se termina de comprender en su plenitud la idea o la noticia, pues sí que creo que, como además en otras colaboraciones que hemos venido haciendo, sí que hemos ido pues eso, repasando, analizando un poco más, con un lenguaje, yo creo, espero, más accesible y con un público más hacia, ¿no? O sea, hacia un público más, no sé, como más de la calle y así también, pues el poder abordar esta sentencia en ese contexto un poco de esa explicación, formación que intentamos ofrecer a la gente para que entienda un poco cuál es el tipo de contrato que tiene y cuáles son esas peculiaridades o esos requisitos de ese contrato de trabajo.
Perfecto, sí, hacernos, bueno, pues normalmente nos lo sueles hacer más entendible, ¿no? Todas estas cuestiones, así que...
Lo intento, tampoco... Quiero decir, soy libre de a veces escaparme al lenguaje más técnico y tal, pero bueno, yo creo que por lo menos la intencionalidad ahí sí que queda y por lo que nos dicen, yo creo que la gente sí que más o menos agradece ese lenguaje y esa intencionalidad, o sea que...
Bueno, pues vamos con ello y bueno, pues nos acercamos a este cambio en este tipo de contrato.
Eso es. En principio voy a empezar con una breve contextualización, ¿vale? Para saber exactamente de lo que estamos hablando, pero insisto, me apoyo mucho en otras colaboraciones donde sí que hemos sido como más exhaustivos, hemos profundizado más en estas ideas, pero que sepamos que efectivamente, al margen del contrato indefinido que existe, aunque no mucha gente lo haya visto habitualmente, existen los contratos temporales, que esos contratos temporales, al margen de la formación y el contrato de prácticas, fundamentalmente los englobaríamos en un contrato de interinidad, en un contrato eventual por circunstancias de la producción y en un contrato de obra, ¿vale? No me detengo demasiado, salvo que haya luego alguna aclaración, a definirlos cada uno, pero sí que es importante entender que la sentencia de la que vamos a hablar se refiere única y exclusivamente al contrato de obra, ¿vale? No se está refiriendo ni al contrato de integridad ni al contrato eventual por circunstancias de la producción. El contrato de obra, ahí sí que me voy a detener un poquito más, tiene una serie de requisitos que se tienen que dar para entender que ese contrato es legal y que, por lo tanto, estamos ante un verdadero contrato temporal. Nuevamente recuerdo que ya hemos hablado en ocasiones que cuando un contrato temporal no se ajusta a la legalidad, hay que entenderlo, que nos encontramos ante un contrato indefinido, por lo tanto es una cuestión bastante importante a la hora de, o en un amago, de luchar contra la precariedad que sufre la gente que está con esa temporalidad. Si a pesar de lo que me dice el contrato, a pesar de lo que me haya dicho mi jefe o mi jefa, ese contrato que tiene ese titular de temporalidad no lo es porque no se ajusta a la legalidad, puedo, y ya lo explicaré un poco al final de la intervención, o por lo menos es la idea, puedo solicitar a diferentes organismos, incluso a mi propio jefe o jefa, que efectivamente se considere que esa relación laboral no tiene una fecha de fin ya, sino que soy un trabajador, una trabajadora indefinida. Por lo tanto, sí que es, entiendo que bastante importante en esta pelea constante y diaria que tenemos que hacer contra la precarización de nuestras condiciones de trabajo. ¿Vale? Entonces, como decía, analizando los requisitos que se tienen que dar en el contrato de obra, pues el contrato de obra necesita que exista una obra, ¿vale? Valga la redundancia, pero que esa obra además tiene que tener una peculiaridad, y aquí entramos en palabrejos que intentar explicar, es decir, que tiene que tener autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de una empresa. Tiene que estar, es decir, tiene que ser algo que está totalmente diferenciable de mi actividad habitual. En concreto, siempre hemos utilizado el mismo ejemplo, por ejemplo, en el tema de la construcción, muchas veces lo que decíamos es la manera más fácil de identificar el contrato de obra en una empresa de la construcción eran todas aquellas promociones que se iban haciendo en diferentes espacios de un territorio donde se iba a hacer, pues por ejemplo, llevando el ejemplo a Gasteiz, ¿no? Pues yo tengo una empresa de la construcción, pero luego voy a hacer una promoción en Zabalgana, otra en Morín-Vizcarra, otra en Salburúa y otra en Arcayate. Para la construcción efectiva de esos inmuebles, por ejemplo, ahí es donde se entiende que hay una autonomía y una sustantividad propia de esas obras, ¿vale? Además, eso también lo facilita mucho el convenio colectivo de aplicación, pero digamos que así en general sería un poco el ejemplo. Entonces, así como la empresa necesitará una plantilla más o menos estable para lo que serían esas tareas de administración de esa empresa de la construcción, pero no necesita a una plantilla tan grande y tan estable para enfrentarse a esas distintas promociones. Necesitará la plantilla necesaria para iniciar esos trabajos de construcción desde el inicio hasta la finalización de los mismos. ¿Vale? Pero no por eso esa gente per se tendría que ser trabajador indefinido, sino que se podía utilizar esa modalidad contractual. ¿Vale? Y esa es la idea un poco de la sustantividad y la autonomía propia. ¿Vale?
De acuerdo.
El contrato de obra, como también hemos dicho, otro de los requisitos que tiene que tener es que tiene que ser algo limitado en el tiempo, ¿vale? No significa que haya una fecha de fin, porque muchas veces es muy difícil de prever la fecha de finalización. Tú sabes más o menos, y tampoco a ciencia cierta, cuándo se pretende iniciar, cuándo se inicia, es cuando efectivamente se harán operativos los contratos de trabajo, pero nunca tienes tan clara cuál puede ser la fecha de fin. Eso no le va a quitar validez al contrato, ¿vale? Aunque es cierto que esa fecha de fin no puede ser desconocida, no puede ser incierta. De es decir, sí que va a tener un carácter limitado en el tiempo.
Y cuando decimos no puede ser incierta, como tiene que haber algún tipo de orientación, como
la propia definición de la obra, que es a lo que vamos a ir después. Es decir, en sí mismo sí que tú puedes aproximar una fecha de finalización y sí que puede en el contrato decir, pues esto acabará el 31 de diciembre del 2021, por ejemplo, pero si a fecha 31 de diciembre a ti que te hayan contratado, siguiendo con el ejemplo inicial, para la realización de esa promoción inmobiliaria, el inmueble no ha terminado, pues por mucho que se haya dicho 31 de diciembre, no te van a poder comunicar una finalización de contrato por finalización de la obra. Entonces, era una fecha orientativa porque se supone que íbamos a tardar un año, pero en el camino han pasado lo que tuviera que pasar, no ha sido viable, tu contrato sigue vigente. Pero no te han hecho indefinida tampoco, porque es cierto que has superado la fecha consignada del contrato, pero eso no va a hacer que el contrato sea fraudulento, sino que hasta que no se acabe la obra, no se acaba tu contrato. Pero claro, es una obra que tiene que tener finalización. O sea, no es una obra que esté tan mal definida o tan abiertamente definida que no se sepa muy bien cuándo va a ser esa finalización. Ese es el tercero de los requisitos que se le pide a un contrato de obra, que se especifique, que se identifique en el contrato con mucha precisión y claridad cuál va a ser esa obra y cuál va a ser el objeto que constituye esa obra. Es decir, que el trabajador o la trabajadora tenga más o menos un conocimiento, sin necesidad de fiarse de la empresa o el empresario o tal, de cuándo empieza su contrato y cuándo presumiblemente va a finalizar, aunque no sea una fecha exacta, una fecha concreta en un calendario.
De ¿vale? acuerdo.
Además, es importante tener en cuenta que se tienen que dar todos estos requisitos.
Vale.
Vale. Entonces, en el momento en que uno de ellos ya no estuviera bien hecho, podríamos hablar de ese fraude en la contratación. Durante todo el año 2019 y 2020, sobre todo, yo creo que era, ahí hablo un poco de memoria, quizás me equivoque y pediré perdón si es necesario, pero me suena que sí que durante el año 2018, 2019, en la idea de la precisión y la definición precisa y clara de la obra sí que ha dado bastante también, provocó bastante jurisprudencia en el sentido de decir no vale definir la obra de cualquier manera. Y eso sí que ha generado que simplemente ese defecto de forma haya posibilitado que se hayan convertido en contratos indefinidos, ciertos contratos temporales de obra que no estaban bien definidos precisamente por eso. ¿Vale? ¿Qué supone la sentencia del 29 de diciembre del 2020? Supone el cuestionar de alguna manera el primero de los requisitos, el de la autonomía y la sustantividad propia. No en cualquier contrato de obra, ¿vale? sino los contratos de obra muy directamente relacionados con un fenómeno empresarial bastante novedoso, bastante precarizador, y contra el que, digamos, no siempre hemos tenido los elementos, las herramientas legales suficientes para poder pelearlo. Me estoy refiriendo, intentaré hablar en castellano, aunque es cierto que muchas veces cuando se refieren a este tipo de empresas se utilizan terminología inglesa, pero estoy hablando de empresas multiservicios. Estoy hablando de estas, mi inglés es horrible, pero serían outsourcing, ¿vale? Hay mogollón de empresas que han ido adquiriendo este modelo de negocio y que básicamente, insisto, no hace falta siempre acudir al inglés para definir las cosas, sino que son empresas multiservicios, que es ese modelo empresarial donde hay unas empresas que se dedican precisamente a cubrir las necesidades de empresas más grandes que están externalizando parte de su actividad. Externalizar significa subcontratar, que también parece que nos inventamos palabras nuevas y luego se nos olvidan fenómenos que llevamos viviendo en el mercado laboral durante muchísimos tiempos, pero como los modernizamos en lenguaje, los conceptualizamos de una manera distinta, parece que nos estamos enfrentando a fenómenos nuevos. Nada que ver, quiero decir, esto es una precariedad que ya vivíamos desde hace mucho tiempo y es empresas grandes, Mercedes, Michelin, que se dedican a ya no hacer directamente ellos con su personal propio toda la actividad propia de su proceso de producción, sino que hay partes de ese proceso de producción que se van a contratar a otras empresas. Cuando esto se ha generalizado aún más es cuando existen empresas que básicamente lo único que hacen es precisamente vivir de esas contratas, vivir de esos contratos que se firman con empresas más grandes y no tienen producción propia, directamente se encargan de eso, de derivar a trabajadores y trabajadoras a diferentes empresas más grandes para pues eso, colaborar en ese proceso de producción. Antes esto lo hacía mucho una ETT, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia fundamental de la ETT y la empresa principal? Pues que todavía nos precariza mucho más, aunque parezca mentira. Quiero decir, ¿por qué? Porque por lo menos los trabajadores y las trabajadoras de las empresas de trabajo temporal venían a cobrar exactamente igual que los trabajadores de las empresas principales, o por lo menos así lo marca la ley. Quiero decir, otra cosa es lo que luego realmente pasara y así. Pero la ley obliga a que tengan las mismas condiciones económicas y laborales el trabajador de la empresa principal y el trabajador de una ETT. En una empresa multiservicios no tiene que ser así. De hecho, es bastante habitual que una empresa multiservicios tenga su propio convenio colectivo y, por lo tanto, aplicará a esos trabajadores unas condiciones de trabajo que para nada tienen que ser exactamente igual o equiparables a las condiciones de una empresa principal. Y eso, el problema que tenemos es que sí que está, entre comillas, y lo pongo muy entre comillas, legalizado, porque es cierto que la reforma de la ley permitía que los convenios de empresa tuvieran una prioridad de aplicación respecto de convenios provinciales, autonómicos y tal. Es decir, que sí que ha habido una legislación que les ha ayudado a estas empresas multiservicios a crecer y a expandir su modelo de negocio y a, lógicamente, a precarizar esas condiciones de trabajo respecto de trabajadores y trabajadoras. Pero lo pongo muy entre comillas, ya lo explicaremos en otra colaboración, porque si no divagamos y me pierdo bastante. Pero no está tan claro que eso sea legal, no está tan claro que a igual trabajo no se tenga que proporcionar igual salario. Entonces, esto es un principio básico del derecho del trabajo, vulneraría en ese sentido el artículo 14 de la Constitución española, y ahí también es cierto que las directivas europeas nos pueden echar un cable, pero sí que es cierto que ese entramado, digamos, tiene una cobertura legal un poquito más difícil de ir erosionando, pero lo cierto es que a veces estas cosas pasan y el ejemplo puede ser esta última sentencia del Tribunal Supremo, donde lo que ha erosionado precisamente, y vuelvo al hilo, es esa autonomía y sustantividad. Cuando una empresa solo se dedica a ser la colaboradora, la que realiza contratas en diferentes espacios, no parece que eso se ajuste ni a la normativa estatal ni a la normativa europea, y por lo tanto es ahí donde empieza a desentrañarse o a resolverse la cuestión jurídica por parte del Tribunal Supremo. No parece que eso sea algo con sustantividad propia, no parece que eso tenga esa autonomía suficiente como para considerar que, como mi trabajo es ese, proporcionar trabajadores a diferentes subcontrataciones, ahí no le ven razón de ser a entender que la lógica del contrato de obra pueda encajar.
¿Y cuáles serían las consecuencias entonces, que estas empresas tengan que hacer otro tipo de contratos en vez de contratos de obra?
Claro, esas empresas lo que tienen es unas necesidades permanentes que atender. Y siempre que hablamos de necesidades permanentes que atender, lo que tenemos que entender es que efectivamente lo que necesitan es una plantilla indefinida, no una plantilla temporal, porque no puede estar esa obra vinculada a esas diferentes contratas o a esa contrata exactamente en ese sentido, ¿vale? No es cerrarles de pies y manos, no es atarlas de pies y manos las opciones, quiero decir, no significa que la empresa no va a poder reaccionar ante internalizaciones, es decir, una empresa principal que deja de sacar ese contrato y que lo sigue haciendo con su, o que lo empieza a hacer con su personal propio. No, ahí va a haber opciones de poder ajustar tus necesidades como empresa a la realidad de tu mercado. Y para eso están, pues, lo que ya hemos conocido, por desgracia, durante mucho tiempo y muchas veces durante todo el año pasado, que son los ERTEs, que son los ERES, los propios despidos, las modificaciones sustanciales de contrato, modificaciones de jornada, es decir, tienes toda una batería de herramientas que te permite tener cierta capacidad de reacción frente a problemas de mercado. Y eso no tiene por qué, además, verse reforzado con la idea de, con un contrato temporal lo tenemos esto resuelto, fundamentalmente porque te sale más barato finalizar un contrato temporal que ir a una fórmula de despido. La finalización de un contrato temporal, si nos acordamos, es de 12 días por año de trabajo, y en cambio el despido estaría en torno a los 33 días si hablamos de un despido improcedente, ¿vale? A partir del año 2012, si es anterior al 2012, 45 días por año de trabajo, y 20 días por año de trabajo si nos encontramos a estos despidos que tienen esa razón en causas objetivas, en causas económicas, en causas productivas, en causas técnicas o en causas organizativas. Y eso es lo que precisamente nos ayuda a entender eso, que por alguna vez algunas sentencias nos ayudan, y en este caso esta sentencia nos va a ayudar bastante a romper esa idea de autonomía y sustantividad propia.
Sí, como decías, ¿no? Con esa, bueno, pues dando a esos trabajadores el estatus que en el que realmente estarían, ¿no? Que son trabajadores.
Dándonos la opción, o sea, no va a haber unas conversiones automáticas. Aquí, por desgracia, a veces ese matiz sí que, y no es mala aportación, quiero decir, porque sí que se nos olvida, es decir, o lo asumimos las reglas del juego, donde parece que cuando yo detecto una irregularidad, automáticamente y de buen grado, la parte contraria, en este caso la empresa va a reconocer de manera automática, pues, me has pillado y ya eres indefinida. No va a tener que ser así, puede ser así, no suele serlo lo normal, aunque tampoco, insisto, no voy a aplicar aquí imágenes sectarizadas de relaciones de trabajo. Igual sí que hay empresas que automáticamente dicen, oye, pues mira, esto estaba mal hecho y lo vamos a recomponer a vida cuenta de la sentencia que acaba de salir. Pues habrá casos, no quiero decir que no vayan a existir, pero no es automático. Esto es como cuando la ley también nos dice que una persona que tiene dos o más contratos temporales durante más de 2 años en un periodo de análisis concreto de 30 meses, automáticamente se tiene que convertir en trabajador indefinida. Y como lo dice así, parece que el trabajador o la trabajadora está esperando a llegar a esos 2 años de contratación, a esos 2 años de relación laboral, y que alguien le va a mandar una carta diciendo, ya eres indefinida. Eso no va a ser así. No suele ser así, insisto. Lo que sí que es cierto que nos da una posibilidad de poder reclamar esa relación como indefinida. Muchos sectores empresariales, ante el cambio del Tribunal Supremo, no están para nada preocupados. ¿Por qué? Porque como en cierta medida el que tú vayas a cambiar tu, tu, ¿no?, la característica de tu relación laboral va a depender de tu propia capacidad de denunciar, uh-huh, y saben y han trabajado y han creado las condiciones específicas y oportunas para anular esas posibles reclamaciones por parte de sus plantillas, están totalmente tranquilos y tranquilas. Quiero decir, no les tensiona en absoluto que exista un cambio de criterio interpretativo, porque dicen, nadie me lo va a reclamar.
Yeah.
Ya me he encargado yo de anular esa posibilidad. Bueno, yo no digo que eso no suceda, yo lo que digo es que si antes tenías dudas, a pesar de los miedos y todas estas historias, antes tenías dudas de si esa reclamación tenía cierta viabilidad, uh-huh, pues por lo menos ahora sabemos que tenemos más opciones que antes. Eso sí que creo que puede desatascar ese tipo de ambientes de trabajo un poco más, pues eso, más tóxicos o más incómodos, y que puede ayudar a la gente a empezar a reclamar esas cosas. A veces tampoco se va a convertir en una reclamación mientras tanto se está viviendo en esa relación laboral, pero cuando se da por finalizada la relación laboral, ahí es donde efectivamente ya los miedos desaparecen, o es más fácil que desaparezcan, porque ya no hay esa dependencia o esa vinculación directa, uh-huh, y lo que puedes decir es, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La obra dices tú que ha terminado, yo no lo tengo tan claro, pero me estás pagando un finiquito con 12 días por año de trabajo. Pues para nada voy a firmar ese documento, para nada voy a aceptar que esa finalización del contrato tal y como tú me la estás dibujando es correcta, y lo que voy a hacer es iniciar una reclamación de despido porque creo que la indemniza, porque creo que estamos en ese supuesto.
Uh-huh.
Entonces, eso también nos va a dar pie a poder iniciar esas reclamaciones. También habrá gente que me dirá, joder, pero si tenía miedo antes, igual también tiene miedo a iniciar una reclamación de despido porque igual ya no por las posibles ofertas de contratación posteriores y tal. Pues claro, es decir, ahí en la gestión de los miedos esto es muy, muy personal, es muy difícil de llevarlo de la mano con lo que sería, no sé cómo decirlo, las opciones que tengo como trabajador o como trabajadora. Es decir, una cosa es lo que me da la ley y otra cosa es lo que realmente yo soy capaz de hacer.
Uh-huh.
Vale, pero insisto, creo que en ese camino podemos empoderarnos bastante teniendo información, y si además esa información va en el sentido de garantizarnos ciertos pasos firmes o ciertas victorias ante discusiones legales, pues yo creo que eso sí que nos ayuda en parte. Habrá otras situaciones que son más complicadas seguramente y donde los miedos, que personalmente los asumo y los respeto, pueden estar ahí y condicionar muchas veces nuestras actuaciones, pero no solo en el ámbito laboral. Quiero decir,
sí.
Es algo que nos atraviesa como personas y que nos condiciona nuestra toma de decisión constante, quiero decir.
Desde luego. Bueno, pues ahí queda, y como decías, bueno, pues que esta conversión no es automática y que hay que reclamarla, ¿no? Hay, uh-huh, que, bueno, pues tomar.
Habrá ocasiones en las que no hay, perdona.
Ya, bueno, sí,
porque
sí, sí,
a
como
veces,
decías.
Para, uh-huh, esto también va a estar la inspección de trabajo. En, uh-huh, su momento, aquí en Álava se vivieron trabajos de inspección donde se veía que se estaban analizando contratos de trabajo y se actuó de oficio, sin necesidad de que trabajadores o trabajadoras o incluso sindicatos hiciéramos unas denuncias concretas y específicas, porque entraban dentro de sus campañas de inspección, nunca mejor dicho, ¿no?, de análisis de relaciones. El problema es que esas campañas tienen sus limitaciones muchas veces propias de la escasez de recursos materiales y humanos con los que cuenta la propia inspección de trabajo.
Uh-huh.
Más allá de otras intencionalidades, quiero decir, sin entrar, ¿no?, en ese juego de otras teorías conspiranoicas, quiero, uh-huh, decir, pero que son, o sea, no diré que sean teorías en plan que no tengan base legal, pero sí que es cierto que no puedes solo confiar en que la inspección de trabajo vaya a ser quien resuelva esas historias, uh-huh, porque es que a veces, por más que quiera, no va a llegar hasta que no se le dote de los mecanismos suficientes para poder hacer esa labor,
uh-huh,
de manera adecuada.
Uh-huh.
Pero también ha pasado y seguramente siga pasando, y eso también va a ser un elemento que les va a ayudar a inspectores y inspectoras a poder detectar este tipo de problemáticas y corregir ese tipo de situaciones de contratos temporales que no se ajustan a la legalidad.
Uh-huh. Bueno, pues Julio, no sé si tenemos más cuestiones con este tema o por este mes lo dejamos aquí, que no es poco, ¿eh?
Yo lo dejaría aquí.
Acertado.
Bueno. Sí, o sea, pensaba que me iba a dar, la verdad que es que a veces tienes algo en la cabeza y luego no. Pensaba que me iba a dar más tiempo también a hablar del fraude de la contratación en el ámbito de la administración pública, que también es algo que está bastante en medios de comunicación y que también está generando bastante tensiones e incluso movimientos de personal trabajador interino, organizado, organizándose, reclamando un poco una mejora de sus condiciones de trabajo y así, pero es que es... Pues eso, en mi cabeza igual son como ideas muy muy fáciles de coger, pero luego a la hora de desarrollarlos, intentar ser lo más pedagógico posible, pues está claro que no me da todo el tiempo. Entonces,
bueno,
habrá
pues
que
lo anotarlo. Dejamos, eso es. Lo dejamos pendiente, ¿no? Fraude en la contratación en la administración pública para otra ocasión. Y bueno, recordamos también antes de cerrar el espacio, que quienes nos estén escuchando y quieran mandarnos sus consultas para hablar en esta sección de ellas, para que Julio nos las aclare, pues que nos escriba por los diferentes servicios de mensajería al 656-34-49-82 o al correo electrónico sueltalaolla@gmail.com. Y bueno, pues dicho esto, Julio, te agradecemos que un año más estés en estos micrófonos y que, bueno, pues nos acerques y nos hagas entender mejor todas estas cuestiones.
No, agradeceros a vosotros la oportunidad, como siempre, por mi parte y por parte del sindicato, encantados de poder ayudar y colaborar en ese sentido, o sea que con ganas y con intención de que esto no... de que este curso sigamos y que no sea el último curso, ni muchísimo menos.
Perfecto, pues es que ricasco, Julio, y hasta el mes que viene.
Vale, va a mí, es que...
Agur.
Agur, bye.